Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 26 de diciembre. Sin liga, ya lo sabéis, en nuestro país por las vacaciones de Navidad. Si hay competición en otras ligas, por supuesto en Inglaterra. Se desarrolla entre hoy y mañana el tradicional Boxing Day, aunque hoy es cierto que solo hemos tenido un partido. El grueso de la jornada se disputa mañana. De hecho, en el partido de hoy, Manchester United 1, Newcastle 0, gol de Dorgu, y esto hace que el United se ponga quinto clasificado con 29 puntos. Por delante tiene al Chelsea, que es cuarto, al Aston Villa, al Manchester City y al Arsenal. Todos juegan el resto del fin de semana. De hecho, no solo hay liga en Inglaterra, también hay en Italia y en Portugal. España y Alemania, de las grandes ligas europeas, paran. Además, día en el que hemos conocido las sanciones a los jugadores expulsados del Sevilla en el último partido de liga en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. A Marcao le caen 6 partidos, uno por la doble amarilla, otro por dar una patada al balón y otros 4 por insultos al árbitro. Hay que recordar que el árbitro del encuentro, Muñiz Ruiz, explicaba en la redacción del acta que tras la expulsión Marcao se encaró con él y a escasa distancia de su cara de forma intimidante, teniendo que ser retirado por sus compañeros, y cuando fue separado se dirigió al colegiado con la expresión «fillo da puta madre». El Sevilla, que ya presentó recurso y que va a volver a recurrir, alega en defensa de su jugador que no profirió la expresión que figura en el acta, sino que le dijo «puta que parió». Que es una exclamación, dicen, que es genérica en portugués y que no pretendía personificar en el árbitro del partido. Sea como sea, de momento ha marcado 6 partidos de sanción. Y además le cae un partido a Matías Almeida, el técnico del conjunto hispalense, por esa doble amarilla que vio. En cuanto al mercado de fichajes de invierno, en el Barcelona pendientes de la defensa, con la lesión de Christensen y con la situación particular de Araujo, el conjunto catalán está sondeando el mercado para decidir si refuerza esa línea o no. Además, uno de los que podría salir en este mercado es Ter Stegen, el portero que se podría marchar al Girona. En el Real Madrid, tras la salida de Endrick, cedido al Olympique de Lyon, salvo sorpresa, no se va a mover más la plantilla. En el Atlético de Madrid, tras la salida de Javi Galán con destino Osasuna, el siguiente en seguir sus pasos podría ser Raspadori, que podría abandonar también el equipo en este mercado de invierno. En el Betis, el que se puede marchar es Lo Celso, y el que ha confirmado un fichaje es el Oviedo. Llega cedido hasta final de temporada un uruguayo, Nico Fonseca, que procede del Club León de México. A nivel selección, Luis de la Fuente ha sido elegido por segundo año consecutivo como el mejor entrenador de las selecciones masculinas del mundo, según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. De la Fuente se ha impuesto en esta clasificación al también español Roberto Martínez, actual técnico de Portugal, y al argentino Lionel Scaloni, que ya sabéis que está al frente de Argentina. En cuanto a la Copa África, ha arrancado la segunda jornada de la fase de grupos. Grupo A, Zambia 0, Comoros 0 y Marruecos 1, Mali 1. Podríamos decir que lo de Marruecos, siendo una de las favoritas y jugando en casa, puede ser sorpresa, pero se mantiene como líder de su grupo con 4 puntos. Y en el grupo B, Angola 1, Zimbabue 1 y Egipto 1, Sudáfrica 0. Y en la Euroliga de baloncesto, malas noticias para el Real Madrid, que ha perdido contra el Mónaco, 195. Contado todo, empezamos. Voy a abrir tiempo de Sanedrín porque hay muchas cosas que comentar. Julio Pulido, feliz Navidad, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago, feliz Navidad.
Quique Mateo, felices fiestas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Quique. Ahora tenemos a Quique Mateo. Y Aris Gabilondo, feliz Navidad, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Felices fiestas a todos.
Lo primero, nos vamos a marchar a Inglaterra. Ya sabéis, el tradicional Boxing Day. Pablo Montaño, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad. Normalmente el grueso de los partidos era el 26 de diciembre. En esta ocasión, un partido en el día de hoy, el que hemos mencionado, el partido entre el United y el Newcastle, el grueso de la jornada para mañana, ¿no?
Eso es, el Boxing Day sigue siendo hoy, 26 de diciembre siempre será Boxing Day en Inglaterra, lo que pasa que hemos tenido, en lo que al fútbol se refiere, una jornada un tanto descafeinada, por eso, porque por temas de compromisos contractuales y de derechos televisivos, solo se podía emitir este Manchester United Newcastle, que ha terminado con victoria del conjunto Red Devil, que impulsa a los de Rubén Amorín hasta la lucha de los puestos de Champions, solo se emitía hoy viernes porque tiene acordada la Premier League con las teles encargadas de emitir los encuentros, Sky Sports, TNT, que solo puede haber 33, o sea, hay 33 jornadas en los fines de semana y 5 intersemanales. ¿Y qué es lo que pasa? Pues como cada vez hay más partidos en todas las competiciones, más concretamente competiciones europeas, y hay muchos ingleses en las competiciones europeas, y ahora también la FA Cup se juega los fines de semana, a la Premier no le quedaban jornadas para poner entre semana. Y como el 26 de diciembre, Boxing Day, caía en viernes, se habría considerado jornada intersemanal como tal, habría incumplido obviamente los acuerdos contractuales de temas de derechos televisivos y ha tenido que ser una jornada normal. Un partido, ese Manchester United-Newcastle el viernes 26, 7 que será mañana el sábado, ¿sí?, y después 2 para el domingo y 1 que terminará esta jornada 18 de la Premier el lunes.
Creo que ya está por ahí Quique Mateo. Hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago de Jay, buenas noches.
Oye, ¿qué os parece a vosotros el Boxing Day? No sé si os mola, si no os mola, si lo seguís, no lo seguís. Y si se podría, Pulido, establecer aquí en España. Creo que se ha probado alguna vez, pero que no ha terminado de cuajar, ¿eh?
A mí, sinceramente, me parece una muy buena idea, sinceramente, porque se piensa en el aficionado, ¿no? En el tiempo libre que tiene el aficionado de poder ir con su familia a ver el fútbol, cosa que habitualmente durante el año es más complicado, ahora hay más tiempo libre, hay días de descanso y se prioriza eso, ¿no? Lo que pasa es que en este país siempre hemos pensado más en el beneficio de los jugadores que en el del aficionado, ¿no? Y ahora pues se prioriza que los jugadores tengan esos días de descanso para que puedan estar con su familia. Yo creo que esto es un espectáculo y como tal espectáculo tiene que primar lo que el aficionado le venga bien, ¿no? Y no lo que al jugador, que en este caso pues es la otra parte del espectáculo, le venga bien. Bien, ¿no? Yo sinceramente es algo que creo que deberíamos de hacer, deberíamos de exportarlo, creo que es un éxito absoluto en Inglaterra y sinceramente creo que aquí se probó y no creo que fuera tan mal. Lo que pasa es que aquí hay más intereses y como digo, son más importantes los intereses de los jugadores que de los aficionados, ¿no?
Aritz.
Sí, bueno, a ver, no es el mejor día para defenderlo cuando nos ha contado Pablo que hasta la más tradición encarnizada que hay en
Reino Unido
lo han maqueado por los derechos televisivos, no sé qué, o sea, ya se inventan cualquier cosa para convertir el fútbol en un negocio y bueno, a mí me da un poco de rabia y de pena porque como dice Pulido, efectivamente es una tradición casi centenaria del fútbol inglés que hay que mantener como sea y que en España haríamos bien en exportar. Y además me parece que tal y como está la situación de competencia entre ligas, creo que es una oportunidad que se le brinda en bandeja a la Premier para tener una audiencia casi mundial para ella sola. Se acapara el mercado estos días, la gente que también está de vacaciones en muchos casos quiere fútbol, todavía tiene tiempo libre y lo único que puede consumir y por lo tanto lo que paladea es la Premier League. Ahí hay, yo creo, una oportunidad perdida por parte de la Liga Española.
Quique, ¿cómo lo ves?
Bueno, es maravilloso todo. Ahora llego yo y os despierto a todos del sueño.
El Grinch del Boxing Day.
El Grinch. En un país en el que hay cuatro equipos que juegan dos rondas menos que los demás de Copa del Rey para ganar el mismo título, en ese país, que es el nuestro, pretendemos que los clubs dejen de, o que los jugadores dejen de tener vacaciones de Navidad a beneficio del aficionado. Mientras en este país nadie piense en el aficionado, la Copa del Rey será como es, el Boxing Day no existirá y los derechos de televisión mandarán más que cada viernes y cada lunes, que nadie quiere ir al fútbol y tienen que ir. Vivimos en un país que vive de espaldas al aficionado. Claro que el Boxing Day nos encantaría a todos, a mí también incluso, teniendo que trabajar nosotros en Navidad, cosa que nos obligaría ese tipo de circunstancias. Pero claro, eso sería el fútbol para la gente. ¿Desde cuándo el fútbol es para la gente en este país? Venga, hasta luego.
Yo no creo, yo no creo,
desde hace mucho no.
Yo no creo que el problema sea los derechos televisivos. No creo que el problema sea la televisión. Yo creo que la televisión programaría los partidos estos días y tendría una muy buena audiencia.
Yo creo que es un problema de los jugadores.
Efectivamente, yo creo que es un problema del peso que tienen los jugadores en la toma de decisiones en la Liga Española, ¿no? O sea, si las autoridades de la Liga Española pensaran más en el aficionado que en los jugadores, yo creo que sí habría cabida para el Boxing Day. No creo
pero
que
entonces
sea
un problema de los jugadores, Puli. Es de los clubes y de las instituciones que permiten a los jugadores hacer lo que les da la gana. Si tú firmas por un club y te dicen en Navidad vas a jugar, ¿vienes o no vienes? Verás cómo viene.
Bueno, digamos digamos que se ha cedido al derecho de los al deseo de los jugadores.
Correcto. O sea, que ha pesado más lo que quieren los jugadores que
amparados por la AFE.
En el tema del Mundial de Clubes, por ejemplo, que hubo mucho debate de cómo van a ir los jugadores después del torneo
allí
y tal.
Fueron.
Bueno, al final, allí que fueron, efectivamente. Claro, claro. Entonces, aquí igual tienen más peso o se les atienden más sus demandas o la Liga o quien lleve el calendario en España les tiende más la mano de lo que se hace en otras partes del mundo o en otras competiciones internacionales.
En fin, yo creo que aquí no se va a acabar estableciendo nunca, porque tampoco hay tradición realmente y modificar lo que está pasando aquí en España también es complicado. Se intentó, ya te digo, hace unos años se intentó, sí. Hubo una jornada y aquello dijeron, sí, sí, muy bien, fenomenal, que muy bonito, pero que no nos quedamos sin vacaciones, y punto.
En Inglaterra, Iago, te iba a decir que el tema de los derechos televisivos y el tema contractual corresponde a la Premier, es decir, la EFL, todo lo que corresponde a Championship, League One, League Two y el fútbol de National League y lo no profesional, todo eso se ha jugado en Boxing Day, desde al mediodía ha habido fútbol, pensando, como comentabais, en el aficionado, que es algo que corresponde a la Premier, porque obviamente los derechos televisivos de la Premier van aparte y ellos se gobiernan a su manera, pero el resto del fútbol inglés sí ha funcionado como habitualmente en este 26 de diciembre.
Y dicho esto, este fin de semana hay Liga en Italia y hay Liga en Portugal, ¿eh? Es decir, que no solo no para con el tradicional Boxing Day, porque no tienen esa cultura, evidentemente, pero que hay jornada de Liga o hay partidos este fin de semana. En fin, gracias Montaño, abrazo.
Abrazo a todos, feliz Navidad.
Nos vamos a Barcelona, Adrián Albets, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
¿A ti te mola el Boxing Day?
La verdad es que sí, es un momento de la temporada en el que, como estabais comentando, pues aquí no tenemos fútbol y aprovecho para ver algún partido de la Premier, que durante la temporada es imposible por el ritmo de partidos que tenemos aquí, siguiendo al Barça a todas partes, y sí, me mola que se juegue el fútbol el 26, 27, 28 de diciembre, sí.
A mí me decían eso de, pero es que así trabajáis más, yo estoy aquí jugando.
Sí. Igualmente. Sí, sí.
Igual. Trabajar igual, tranquilos, amigos oyentes. Yago trabaja igual.
¿Sabéis lo curioso de este tema? Que yo, alguna vez que he estado en el Boxing Day allí en Inglaterra, ¿sí? Me he encontrado un montón de entrenadores españoles que aprovechan estos días de descanso para ir a Londres, que, o a Inglaterra, en cualquier ciudad, que está muy bien, ya de paso.
Jugadores ha visto menos, ¿no?
Jugadores menos, ¿no? Efectivamente. Pero entrenadores hay que están viendo fútbol, no falla.
No, mira, Mbappé no se ha ido a Inglaterra, pero sí se ha ido a Marruecos, que ha ido a ver el partido de Marruecos hoy, que ha ido a ver a Rafia. Y a Brahim, que por cierto ha marcado de penalti hoy en el empate de Marruecos. Albets, ¿qué pasa con la defensa del Barça? ¿Se va a ir al mercado de invierno o no? Porque la situación ahora mismo está complicada, ¿eh?
Sí, lo está valorando el Barça, esta posibilidad de acudir al mercado para reforzar básicamente la defensa. El club está explorando las opciones que hay, pero de momento no se ha tomado una decisión. La idea sería utilizar la baja de Christensen, que estará sobre los 4 meses fuera, pero esto debería también validarlo la comisión médica de la Liga. Si el club decide fichar, tendrá que mandar los informes en los próximos días y acreditar esta baja de mínimo 4 meses. De todas formas, Araujo tiene intención de volver ya a entrenar la próxima semana. Esa es su idea. Veremos cuándo puede volver a competir. Y de momento Flick tiene a la pareja Cubarsí-Gerard Martín, que es la que más está utilizando, y la opción de poner a Eric García también de central, como ha hecho varias veces. En el club son conscientes de que para pelear por todo vendría bien un refuerzo, pero también saben que no es fácil, no es nada fácil encontrar un perfil que encaje ahora deportivamente y económicamente. Así que claro, la semana que viene se verán
sobre
Flick y Deco.
Claro, porque con pasta sí, puedes sí intentar abordar sí cualquier operación, pero encima sin un euro... Claro.
Posiblemente encaje, pero económicamente ya es otra cuestión.
Económicamente es complicado, sí, sí. Pero bueno, esa es la decisión que tiene que tomar Deco junto con Hansi Flick. Se verán la próxima semana porque el Barça vuelve a entrenar el lunes, día 29, y ahí van a tomar una decisión en este sentido. Pero es verdad sí, que económicamente es complicado.
Como decía el mismo que decidió que había que limpiarse a Íñigo Martínez, vais apañados. No, es que claro, es que no os da la risa. No os da la risa. 4 meses después, es de risa. El Barça es de risa.
Y ahora necesita un central, sí, sí.
Claro, dicho esto, Aric, dime un central bueno, bonito y barato que estuviese dispuesto a ir al mercado de invierno.
Sobre
al Barça.
Todo barato.
Claro, buena, sobre todo a coste pregunta. Cero, si es posible.
Pues
complicado.
Pues, nivel Barça van muy pocos, la verdad. O sea, es que yo estoy un poco de acuerdo en que lo de Íñigo Martínez al final va a traer consecuencias. Se está notando, digamos, en la plantilla que al final tienes que reconvertir a Gerard Martín, que lo está haciendo muy bien, por cierto, la opción de Eri García, que otra vez para atrás, cuando ya se había sentado como medio centro, y al final no tienes un central de garantías que te dé el nivel que te da Íñigo Martínez. Igual es pronto ahora para analizarlo al 100%, pero cuando acabe la temporada y se haga un resumen y un balance general, lo mismo esa operación te ha dejado unas secuelas deportivas bastante graves.
Y os lo tiro a todos. ¿Le da con esto al Barça para afrontar la segunda parte de la temporada o necesitaría algo?
Yo estaba apuntando aquí y a mí sinceramente, no solo económicamente, que es el principal problema que tiene el Barça para acometer cualquier operación, sino deportivamente, teniendo Araujo de vuelta, Cubarsí, Gerard Martín, que me parece un acierto lo que está haciendo Flick con él, Eric García, que puede perfectamente ocupar esa plaza porque lo ha hecho, aunque ahora está en otra demarcación, y luego está la opción de Koundé también, que puede jugar de central en una situación de necesidad, ¿no? O sea, yo tampoco creo que el Barça tenga una necesidad extrema porque se ha lesionado Christensen, que no era habitual, ni muchísimo menos en las alineaciones de Hansi Flick, tener que ir al mercado de invierno cuando no tienes ese tipo de futbolista a nivel Barça, como apuntaba Aritz, que no todo el mundo tiene nivel Barça para rendir desde el minuto cero en el equipo de Flick, con la manera de defender del equipo de Flick. O sea, es que tienes que buscar un central muy específico, claro, que se adapte de manera muy específica al juego del Barça. Y encima que sea barato y que la operación sea viable económicamente. Joder, estamos hablando, no te voy a decir de un imposible, pero muy cercano a lo imposible. O sea, es muy difícil, ¿no?
Pero bueno, pero la pregunta de Yago no es esa. Es si le da. Y no le da.
Yo creo que sí.
No le da.
Yo creo que sí.
No le da, porque tú estás suponiendo que Araujo vuelve a su mejor nivel, bueno, que los que están vuelve. No se van a lesionar. Claro, que no de van a lesionarse ninguno de los dos, claro, que están.
Lo que ha contado Albert es que la intención es que empiece a entrenar la semana que viene, que otra cosa es volver.
Claro,
es
importante.
Claro, pero eso no es volver. Sí, sí. Eso es volver a entrenar, volver a su nivel, es otra cosa muy diferente. Veremos, ojalá regrese pronto, pero ir con pinzas por la Champions, yo creo que no le da. Cuando lleguen las eliminatorias de verdad, al Barça con lo que tiene no le da. Atrás, arriba sí, pero atrás no. Sí,
pero es que recuerdo que al Barça se le ha lesionado Christensen. Adelante. Que no jugaba en
el
Barça.
No, si no es eso. No es eso. Es que ahora
bueno, entonces no le daba ya de antes, a lo mejor, ¿no?
No, claro, es que cuando fuera... No, claro. Evidentemente, es que cuando fuera a entrar Christensen, vale. Ya no le daría. Pues ahora imagínate que ni está él. A eso me refiero yo.
Vale.
Bueno, es que el Barça, desde el arranque de temporada al Betis, ha tenido problemas en defensa. En el resto de líneas no ha tenido ningún problema. Quitando, además, la línea específica de la portería, que lo tiene resuelto, evidentemente.
Sí, la baja de Íñigo se está notando. Eso es una evidencia, pero es verdad que Flick tiene recursos. Yo creo que Gerard Martín está rindiendo a un gran nivel y que esta pareja con Pau Cubarsí es la que más le gusta, le está funcionando bien.
¿Contra quién está rindiendo?
Contra los que juega, de momento contra los que juega.
Claro, que le toca.
Claro. Aquí hay que mirar a los que van a venir cuando juegue contra el Chelsea, cuando juegue otra vez contra el Inter, cuando juegue las eliminatorias de verdad contra el Madrid, que le ganó en el Bernabéu. Es decir, ¿para eso están los que hay? Yo creo que no.
Bueno, ahora viene la Supercopa.
Claro. La Supercopa, por ejemplo, será un buen test también para ver cómo está la defensa. Pero es verdad que la gran prueba será cuando vengan equipos grandes en la Champions, sobre todo, porque el Barça contra el Chelsea, contra el Paris Saint-Germain, pues claro, ha sufrido cuando se ha enfrentado a grandes equipos y hay que ver cómo le va en lo que queda de temporada. Pero es evidente que a Flick esta pareja le gusta, Cubarsí y Gerard Martín, y la opción de Eric García a mí me parece muy interesante. Es verdad que ahora ha encontrado su sitio en el centro del campo y que
haciéndolo muy bien.
Ha dejado fuera,
casi mejor
fuera del once
de medio centro que de central, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Claro. Pero Eric también es una garantía allí. A mí me parece que no sé si le va a dar para competir con los mejores de Europa, pero no me parece que la lesión de Christensen sea algo muy negativo y que le obligue al Barça a acudir sí o sí al mercado.
Por cierto, ¿cómo está lo de Ter Stegen y el Girona?
Bueno, al Girona lógicamente le encantaría poder conseguir una cesión de Ter Stegen.
Ter Stegen
pasa que
le viene de perlas para llegar al Mundial, por lo menos jugar, pues, claro.
Para jugar, porque está muy cerca de aquí, de Barcelona, no se tendría que mover demasiado. Lo que pasa es que la ficha de Ter Stegen es muy importante y el Girona no la podría asumir. Habría que buscar alguna fórmula, pero vamos, el Barça no tiene intención de seguir pagando en este caso la ficha entera y que además esto refuerce a un equipo de la Liga. Así que veremos si se puede encontrar alguna solución.
Creo que en este caso no pueden considerar al Girona rival, ¿no? En la Liga.
Bueno, ya no rival, pero al final estás. ¿Para qué el Barça? Eso ya es interpretación, Yago, pero ¿para qué el Barça va a pagar la ficha tan importante que tiene Ter Stegen para que juegue en otro equipo? No tiene ninguna necesidad el club como tal.
Eso se llama cesión.
No,
claro,
pero o sea, y otra cosa, ¿para qué la va a pagar? Para no jugar en ningún equipo.
Claro, si se puede ahorrar, aunque sea 800.000 euros, pues no. Te ahorras 800.000.
Bueno, sea, sí, claro, hay que ver qué puede pagar el Girona. Pero si le pagas la ficha, por lo menos que le tengas tú en la plantilla, ¿no? Aunque no vaya a jugar, pero si se te lesiona Joan García, ahora mismo Ter Stegen es el segundo portero. O sea que yo no sé, hay que ver si se puede dar esta operación. De momento, Ter Stegen, lo que cuentan desde su entorno es que él está muy tranquilo y que su intención es cumplir el contrato en el Barça, que es verdad que aquí lo va a tener muy difícil para jugar porque está Joan García, pero ellos dicen que no les obsesiona ni el Mundial ni el hecho de jugar o no y que solo saldrá si encuentran un equipo acorde a su nivel. Y por ahora, las ofertas que ha tenido no le han parecido interesantes a Ter Stegen.
También viene de la lesión, de estar parado durante no sé cuánto tiempo. Claro, la fiabilidad que tiene tampoco es la misma que si vienes jugando de forma continua.
Bueno, Yago, cuando Courtois se lesionó y estuvo 6 meses sin jugar, nadie dudó quién iba a jugar la final de la Champions. Nadie
correcto,
lo dudó.
Correcto.
Nadie pensó, claro, nadie pensó, no, que
pero,
vamos a ver
pero
el nivel
Courtois
que tiene,
es el mejor portero del mundo, ¿no?
No, joder, ¿y Ter Stegen qué es?
Bueno, ahora mismo no lo pones entre los 5 mejores.
No, ahora mismo no, porque no está jugando.
Bueno, pero es que estamos hablando de ahora mismo.
Pero por lo jugar, vamos a ver, para el Girona es como si va Mbappé.
Ah, bueno, o sea, eso sí, claro, decirte, eso es otra historia. Claro, pero
y Ter Stegen dirá, oye, que
estábamos hablando de
que
poner a Ter Stegen en un equipo a su altura. Bueno, evidentemente el Girona ahora mismo está en una situación complicadísima.
Que no su altura.
Efectivamente. Pero Ter Stegen,
claro,
entre tú y yo, lo que necesita es minutos, minutos y minutos, porque está el Mundial a la vuelta de la esquina. Y si no juega Ter Stegen, al Mundial no va a ir.
Es que el primero que te diga...
que el argumento de que vamos a ver cómo está cuando vuelva, porque no está jugando, los buenos son buenos siempre y este chico
eso
cuando
seguro
vuelva a jugar volverá a parar. Vamos, creo yo, ¿eh?
No, es que el primero que tendría que estar presionando y facilitando esta operación es el propio Ter Stegen,
claro,
sin ninguna duda.
Es él, el interesado es él, claro.
Por eso, todo
más
lo que no
Barça,
sea... Claro, todo lo que no sea jugar...
Pero no al Girona. Pero no al Girona pulido.
Bueno, al
no,
que venga ya, por ti, ¿eh?
Al
que venga
por ti. Es donde puedas y donde te encaje familiarmente y donde te encaje por muchas razones, no solo
porque
deportivas.
El City no ha preguntado y el Bayern tampoco, ¿no? Al Betis, que
bueno,
sepamos.
Que yo sepa, no. Que yo sepa, no.
O el Bayern
pues
Leverkusen.
Claro,
no.
Es que...
Tampoco hace falta. Que el Leverkusen ya es una buena opción. Entiendo que sabemos la diferencia entre el Girona y el Bayern Leverkusen,
bueno,
por ejemplo, ¿no?
Yo te digo una cosa.
A eso me refiero yo.
Si te esperas al final del mercado de invierno, te has comido un mes de competición, ¿eh?
Bueno, pero eso ya lo ha hecho, porque cuando llegó Joan García ya sabía lo que iba a pasar, y ahí lo tienes.
Sí, sí.
Ahí lo tienes.
Pero bueno, hay una circunstancia económica a la que no quería renunciar Ter Stegen, que me parece muy bien, porque cada uno está en el derecho de defender el contrato que tiene firmado, pero ahora ha llegado un punto en el que si tú deportivamente quieres estar en el Mundial defendiendo a tu selección, tienes que jugar, porque no vas a ir a jugar un Mundial estando un año parado. Tienes ahora mismo 6 meses por delante.
Cuando tú hablas con el entorno de Ter Stegen, ponen de ejemplo, creo, el caso de Neuer, que jugó un Mundial prácticamente sin haber jugado con su club, y ellos creen que hay algún ejemplo en este sentido, que tampoco, evidentemente, es mucho mejor si puede competir y jugar cada 3 días, pero si no, tampoco lo ven un drama que juegue de vez en cuando, juegue la Copa o quizás alguna competición más. Tampoco le dan muchísima importancia porque, insisto, ponen este ejemplo de Neuer, que vale, jugó un Mundial sin prácticamente haber competido con su club.
¿Y qué hacemos nosotros preocupados por Ter Stegen? Si no están preocupados en el entorno, y estamos nosotros aquí buscando el futuro. Haber empezado por ahí, nos ahorrábamos el debate de hoy. En fin, pues nada, si el entorno está así de confiado, pues nada, fantástico.
Bueno, también ya sabes tú, Yago, que a veces lo que transmiten desde el entorno, pues...
Tranquilidad.
Hay que valorarlo de esta forma, sí.
Gracias, Albert. Abrazo. Chao.
Abrazo, hasta luego.
Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Hablando
a todos.
De entradas y de salidas, Endrick se ha ido cedido a Francia y en principio la plantilla no se va a mover más, ¿no?
Sí, va a ser la única novedad en el mercado del Real Madrid en el mes de enero, la salida de Endrick. En enero tampoco va a llegar nadie, pero eso sí, Diego ha contado esta tarde Paco Juan en Ser Deportivos que ese perfil que echa tanto de menos el Madrid esta temporada, el mediocentro creativo, tiene un nombre como objetivo para el próximo mercado de verano. No es fácil, pero ese nombre es Vitinha. Según ha informado Paco Jo, si Vinicius no quiere renovar, recordamos que el club quiere que Vinicius renueve, pero si el brasileño finalmente rechaza esa opción, el Madrid se ve obligado a vender a un año de que termine su contrato a Vinicius. No se desharía del brasileño por menos de 100 millones de euros. Y el objetivo con ese dinero sería ese perfil deseado, el del portugués Vitinha, que eso sí, termina contrato en 2030 con el PSG. El PSG pediría una pasta, pero con el ingreso extraordinario de Vinicius podría intentar acometer la operación, una operación independiente a la llegada de Nico Paz, que se da por hecha para el verano, después de la gran temporada que está cuajando en el Como de la Serie A con Cesc Fàbregas al mando.
Que sea lo que sea, pero que no dure lo de Mbappé.
No, por Dios.
O sea, así bueno, seis Mbappé temporadas duró, claro, no puede
seis
ser.
Años,
o sea, claro, no puede ser. Aritz, ¿te parece, llegado el caso, y ya que es algo que se plantea el Real Madrid, que es buen negocio para el conjunto blanco la posible salida de Vinicius y la llegada de Vitinha? ¿Necesita más a Vitinha que a Vinicius?
Sí. Creo que necesita más a Vitinha que a Vinicius. Ahora, veo imposible que el PSG, después de lo que ha pasado con Mbappé, ni siquiera se siente a hablar con el Real Madrid por un jugador que además es capital en sus planes ahora mismo, como es Vitinha. O sea que la única opción que tiene el Madrid es esperar a 2030, a que termine contrato y haga lo que ha hecho con Mbappé. Pero a mí, sinceramente, ni por todo el dinero del mundo, viendo lo orgullosos que han sido con el tema Mbappé en París, me parece que el PSG vendería a Vitinha al Real Madrid. Otra cosa es el deseo, el anhelo, que me parece lógico porque es un jugadorazo, pero me parece una operación complicada.
O sea, el PSG, por lo que veas, un cambio de Vinicius por Vitinha, no, por lo que sea, no lo ves, ¿no? Que pues, lo aceptaría, ¿no?
Por lo que sea.
No, pero por lo que sea no, porque Luis Enrique se ha quitado ese tipo de jugadores y le ha ido de maravilla. Se ha quitado a los mega cracks galácticos o como queramos llamarle y ha hecho un equipo en torno a la gente joven y a la gente menos mediática y le ha funcionado a las mil maravillas. Me parece imposible que vayan hacia atrás ahora a traer a Vinicius con todo lo que eso supone, meter en el vestuario un personaje como es él y que les descuadre otra vez todo.
A ver, que esto es el Real Madrid pulido y que ya sabemos cómo funcionan las cosas, pero a mí a día de hoy me parece imposible la llegada de Vitinha, ¿eh?
Sí, es imposible, pero la operación que plantea Paco Jo, la de la salida de Vinicius y la llegada de Vitinha, te la firmaría, no sé si el 100% de los madridistas, pero un tanto por ciento muy elevado, ¿eh? O sea, tú sales ahora a preguntar ahí fuera al madridismo si cambiaría a Vinicius por Vitinha y si querría la salida del brasileño para que llegara un perfil como el de Vitinha, y yo te digo que un tanto por ciento importante lo firmaría. A mí la noticia, más allá de que sea el nombre de Vitinha, que entiendo, como apunta Aris, que es muy difícil, porque es una operación muy difícil, no creo que Luis Enrique permita la salida de Vitinha ni mucho menos en este momento. A mí lo que me parece noticia es que el Madrid se haya convencido, cuando digo el Madrid digo el señor Real Madrid, se haya convencido por fin de que necesita ese perfil de futbolista. Esto sí que me parece, esto sí que me parece relevante, porque hasta ahora
no sacamos la carne de Zubimendi yo todavía, ¿no?
Claro, no la vamos a sacar, ¿no? Vale. Pero hasta ahora el discurso interno era que Xabi Alonso tenía que hacer jugar a este equipo con la presencia de Güler y de Bellingham en ese puesto, y ha quedado demostrado que no es suficiente, ¿no? Que el Madrid necesita un futbolista que haga jugar al equipo, que rompa líneas, que juegue balones largos, que sea el cross que ha perdido, ¿no? Y ese no es Güler y ese no es Bellingham. Son otra cosa, pero no son eso. Si el Madrid se ha convencido, después de perder a Zubimendi y ahora anhelando a Vitinha, o a un futbolista de ese perfil, que no es fácil porque no hay muchos de ese perfil, pero se ha convencido de que necesita ese tipo de jugador, a mí eso me parece relevante y me parece noticia de lo que ha apuntado hoy Paco Jo en Ser Deportivos. Es un paso adelante importante.
Quique. Pero escucha una cosa, ¿cómo se puede ser tan burro? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de que el Madrid, desde la salida de Toni Kroos, claro, tenía que sustituirle inmediatamente?
No, no, desde la salida, desde la salida no, no era fácil. Desde el año que anunció, desde el momento que anunció que ya no seguía la temporada siguiente, claro, que eso fue antes de terminar la temporada.
Es una evidencia tan clara que ese equipo pivota alrededor de ese futbolista, de ese perfil de futbolista. Bueno, pues nos hemos dado cuenta todos, menos el que se ha empeñado en que no. Claro, al final la realidad te atropella. Desde que Toni Kroos no está en el Real Madrid, el Madrid es tácticamente un caos que ha vivido de las individualidades y poco, porque se le pide a Xavi Alonso lo que se le pidió la última temporada a Ancelotti. Claro, ¿cómo lo va a conseguir? Que te falta ese jugador. Y cuando tienes la oportunidad de firmar a Zubimendi, dices, no, no, a mí no me hace falta. Pero por favor, cuando digo lo de burro, entiéndase lo que quiero decir. Sí, puede ser más burro que no darte cuenta de lo que realmente necesita tu club. Pero es que es tan evidente.
Quique, se han dado cuenta. Lo que pasa es que cuando lo han podido
afrontar... ¿A los dos años se han dado
cuenta? No, cuando lo han podido afrontar, han decidido que 40 millones era demasiado dinero por un jugador nacional. ¿Es así?
Que me mareo.
Y no solo eso, ya
70. El Arsenal pagó 70.
Bueno, 70.
Me estoy mareando. Ha dicho Yago que 40 les pareció mucho. Es que es un ultraje al fútbol. Esto te lo digo en serio.
No, pero aquí el tema es que dando este paso de aceptar que necesitas un mediocentro creativo en la plantilla, asumes que has fracasado en tus mediocentros que has fichado, que claro, por cierto, has fichado gastando mucho dinero, porque Tchouaméni llegó por 80 millones,
80 kilos, sí.
Camavinga, bueno, está bien, llegó por 30, era un chaval joven en su momento, pero los mediocentros que tú has proyectado a futuro, evidentemente pensando en que en algún momento Kroos y Modric se van a ir del equipo, no te valen en esa función que necesitas ahora mismo. Entonces bueno, estás asumiendo un doble error.
El proyecto Tchouaméni ha fracasado tanto en ese sentido que ha jugado más de central que de mediocentro.
Pero no ha fracasado, Yago.
No, digo el proyecto de fichar un mediocentro. Es que ha jugado más de central.
Ya, pero todos tenemos claro que Tchouaméni se parece a Toni Kroos como yo me parezco a un tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, si no se parecen en nada, ¿qué carajo estás diciendo que uno va a sustituir al otro? ¿Pero eso en qué cabeza cabe? Claro,
pues
luego llega
ellos
la realidad
veían
del fútbol
que el
y
fútbol
no...
iba hacia otra dirección, un fútbol más físico,
que
se iba a jugar
sí,
más transiciones, etcétera, etcétera.
Sí,
entonces apostaron
claro,
por una serie de mediocentros que eran muy físicos. Vitinha le costó 40 millones al PSG, que es un precio que ahora lo voy a decir, es irrisorio. Por el nivel que está mostrando. Sí. Y en el Oporto
cual,
ya era muy bueno. O sea, ya se veía que era un mediocentro que iba a ser top.
Esto es tal cual. El Madrid apostó por Tchouaméni y por Camavinga porque entendía que necesitaba físico en el centro del campo y que el fútbol pasaba por ahí. Y cuando ha necesitado un futbolista pues que haga jugar el equipo, pensaba que Güler y Bellingham podían hacer esa función. Y así se lo dijeron a Xabi Alonso. Y así se lo dijeron a Xabi Alonso. Cuando Xabi Alonso planteó también la continuidad de Modric, le dicen que Modric no, porque va a preparar el Mundial y que no quieren tener un futbolista que prepare un Mundial durante una temporada. Y con la salida de Modric le dicen que Güler y Bellingham tienen que ser los futbolistas que den el paso adelante para hacer jugar a este equipo.
Es que Modric,
bueno, pues hemos visto cuatro meses después que no es posible.
Si se llega a quedar Modric, sería titular en este equipo. ¿Cuánto está jugando Aric, Modric?
No, está jugando. Y el Milan va segundo, bueno, está ahí arriba en la Serie A, o sea que está teniendo muchos minutos. Y además a mí eso de que va a preparar el Mundial siendo Modric, sinceramente, un tipo que lo ha dado absolutamente todo por este equipo, por esta camiseta, poner en duda su categoría.
Esa fue la versión oficial.
No, ya lo sé. Me parece increíble.
No hay más que ver el rendimiento, pero bueno. Isa Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
Otro que ha dado todo es Lucas Vázquez por la camiseta del Real Madrid. Ha hablado con Tomás Roncero para el AS, ¿no?
Sí, gran entrevista de nuestro compañero Tomás Roncero, que ya se puede ver en el diario AS. Recordemos que Lucas abandonó el Real Madrid este verano rumbo al Bayer Leverkusen y con Roncero ha repasado muchos temas y sobre todo temas que tienen que ver con el Real Madrid. Uno de ellos ha sido sobre su compañero Vinicius. Recordemos que el brasileño fue pitado en el último partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. No está atravesando su mejor momento, digamos, el brasileño, pero fijaos en esto que dice Lucas Vázquez sobre el carácter de Vinicius.
En mi carrera, de las mejores personas que me haya encontrado, y eso tengo que decirlo y sobre todo que la gente lo sepa, ¿no? Creo que Vini tiene un corazón enorme y creo que su temperamento va un poco acorde con su fútbol, ¿no? Creo que es un torbellino dentro del campo, incansable, que va por el contrario siempre uno contra uno, siempre intentando destrozar a las defensas. Y bueno, quizás pues él es un tío que le gusta ser importante, que le gusta esa responsabilidad que conlleva ser un jugador del Real Madrid, y bueno, a veces pues comete errores como cometemos todos, pero creo que debemos respetar y también querer a Vini como es.
No queda otra.
Así nos va.
Como es, hasta que decida irse o que el club decida vender al jugador. Pero de momento ahí sigue. Dicho esto, nadie ha puesto en duda de que Vinicius sea una excelente persona. Hablamos o valoramos el Vinicius jugador y los comportamientos que tiene sobre el terreno de juego.
Bueno, hay gente que te dirá, Yago, que como persona, un tío que va mandando a segunda a todos los aficionados a los campos a los que va, a lo mejor muy buena persona no parece.
Yo ahí lo califico como deportista o mal deportista. Pero yo como persona no me atrevo a juzgar a nadie a la que no conozco personalmente. Le conozco como futbolista y conozco su comportamiento dentro del terreno de juego. De hecho, toda la gente que conoce a Vinicius fuera de un terreno de juego dice que es un tipo excelente. Con lo cual, yo me quedo con eso, sin conocerle yo, evidentemente. ¿Qué más, Isa?
Pues también ha hablado Lucas sobre otro nombre de actualidad en la Casa Blanca, Xabi Alonso, el que fuera exentrenador del Bayer Leverkusen, y el defensa tiene claro que Xabi Alonso, pese a todo el ruido que hay fuera, va a hacer un gran año al frente del banquillo del Real Madrid.
Yo creo que sí que lo va a conseguir, yo creo que va a hacer una gran temporada este año y va a hacer un gran papel en el Real Madrid, ¿no? Creo que se lo merece y creo que ha demostrado en el Bayer Leverkusen lo gran entrenador que es y lo hará también en el Real Madrid.
Bueno, paciencia pide para Xabi Alonso y que dejen trabajar este proyecto. Y ha hablado, ojito con esto, del caso Negreira, ¿no?
Sí, ha hablado sobre ese caso Negreira y atentos a la respuesta del exmadridista cuando Roncero le pregunta sobre si el pago del Barça al vicepresidente de los árbitros pudo influir en que el Real Madrid dejara de ganar alguna liga.
No es normal, lo dije hace poco en otra entrevista, ¿no? Creo que es más fuerte del bombo que se le está dando, ¿no? Creo que un club haya pagado a una persona dentro de los árbitros, pues es difícil de explicar. Creo que tarde o temprano se hará justicia, pero sí, por supuesto, creo que lo que ha pasado es algo que no puede pasar en el fútbol, ¿no? No son temas ni de fair play ni nada, creo que todo mucho más fuerte de lo que parece, y quizás tengas algo de razón de que todo ha podido influenciar también en esa consecución de otras ligas.
Es más fuerte que el bombo que se le está dando, pues le está dando bombo, pues sí,
Lucas Vázquez, se ha ido a Alemania y ha perdido un poco
la perspectiva de la historia. ¿Qué os parece las palabras de Lucas Vázquez, Pulido?
Bueno, pues eso, que creo que ha perdido un poco la perspectiva porque sí que se le ha dado bombo y sí que se ha denunciado y se sigue denunciando como un escándalo absoluto del fútbol español, ¿no? Ahora, deslizar esto que dice de que puede que haya influido en alguna liga, sinceramente yo creo que eso está fuera de...
peligroso.
Del foco, sí. Hay que tener además pruebas para que eso se sostenga, ¿no? O sea, yo creo que es muy fácil hacer este tipo de comentarios. Y luego los jugadores del Madrid y el Real Madrid sí que de un tiempo a esta parte tienen como más facilidad para hablar de este caso que meses atrás, ¿no? Que a todos les costaba más poner el foco en el caso Negreira, sobre todo al club, y ha quedado demostrado.
Hombre, también el club va sin cadena con respecto a este tema, con lo cual.
Ahora.
Si el medidor del bombo que se le da a este tema es el Real Madrid, evidentemente ha subido varios decibelios en los últimos meses, y sobre todo a raíz de que el Barça se ha ido de la Superliga. O sea, esto es así, me parece que es un hecho, ¿no? Bombo yo creo que se le ha dado siempre, y estoy un poco en el fondo, sí que estoy con Lucas, que es muy raro y muy extraño. Esto yo creo que a todos nos parece que es así, que un club pague a una persona que trabaja en el estamento arbitral por no se sabe muy bien qué, pero que el bombo...
No es raro, es un escándalo y una vergüenza. Claro. Y una
moralmente hablando, vergonzoso.
Absolutamente, pero el bombo ha ido creciendo a medida que el Barça se ha ido desligando del Real Madrid, o al revés, mejor dicho, el Madrid del Barça.
Correcto. Ahora te doy la palabra a Quique, pero además ha contado hoy nuestro compañero José Félix Díaz en el diario AS que el Real Madrid está planteando pedir una indemnización millonaria por el caso Negreira, por daños y perjuicios, que veremos en lo que acaba todo esto, pero ya dijo Florentino Pérez en la última asamblea de socios que iban a ir hasta el final, y si esto se confirmaba, van a ir hasta el final. Quique.
A ver, yo entiendo perfectamente, es que claro, el Madrid se personó en la causa de Negreira, pero los demás clubes no lo hicieron. Lo deberían haber hecho todos. Yo recuerdo aquella época de las ligas en las que el Madrid se siente perjudicado, el que la ganaba era el Valencia. el que la peleaba era el Valencia. ¿Se presenta el Valencia? No. Entonces, en el asunto de Negreira, yo creo que hay que estar del lado del Real Madrid. No en la petición de que aquellas ligas las ganaron. La liga la ganó el Barça porque era mejor y se ha terminado. Y esa es la excusa estúpida que utiliza mucha gente en el Madrid para justificar, no sé muy bien, que solo el hecho de querer comprar a un señor y pagarle dinero, sea para lo que sea, debería de ser motivo de descenso automático. No hace falta que haya habido suspicacias con respecto a si la liga se tergiversó o no. Solo con el hecho de pagar a un señor que está decidiendo quién arbitra y quién no, ya es suficiente. Y en eso hay que estar. Yo estoy a muerte con el Madrid, pero vamos, no tengo ninguna duda.
Pues ahí, en el tema deportivo, como no meta la mano la UEFA, aquí en España nada de nada, ¿eh? Y eso lo tenemos claro.
No va a pasar nada.
Así no va. La Juve descendió, ¿eh? Sí, el Milan descendió, ¿eh? Pero que aquí hemos visto casos muy gordos y en España no pasa nada.
Pero la Juve descendió porque se comprobó que se había influido en partidos. Aquí de momento no hay una sentencia firme, con lo cual
no te basta que se confirme que ha habido un club que ha pagado dinero al vicepresidente de los árbitros, sí. Tenéis esa misma competición.
Sí, pero la justicia. Claro, pero es la justicia la que tendrá que decirlo. En fin.
Ya.
Gracias, Héctor, Isa.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.